Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schurter. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Muy bien, contento de empezar este programa.
Así es, yo hoy, también. Este, sobre todo este.
Este que va a ser un programa sonoro, un programa...
Un programa poético, volvimos.
Un programa poético, volvimos. Volvimos, pero primero vamos a agradecer a nuestros productores Silvio Ferrar, Fernando Raposki, Gustavo Lema y, como todas las noches, al operador Ignacio Guglielmi. Gracias a ellos, gracias a nuestros oyentes un poco por todo el país, algunos más allá de las fronteras.
Así es. Y vamos a leer poemas, a escuchar un poco de música y eso siempre nos lleva un poco más allá de las fronteras de la racionalidad también, señor Katz.
Así es,
nos lleva
así
a las fronteras de la sensibilidad.
Así es,
y nos hoy saca le vamos
un poco
a...
de los tópicos.
Es
casi
importante.
Medio siglo desde la aparición de una obra poética es tal vez el mínimo lapso exigible para estimar su poder, su resistencia a los gérmenes de descomposición que ponen en ella las circunstancias, el tono de una época, la situación histórica. Solo una fuerza poética capaz de engendrar incesantemente nuevas energías, de abrir nuevas perspectivas de interpretación a las que parecieran haberse consumido en un momento dado, la salvarán de todo carácter fantasmal, harán de la misma una constelación. Al acercarnos hoy a la poesía de Oliverio Girondo, se nos presenta indemne. Nada se ha perdido de la fresca vitalidad de sus primeros libros, y mucho menos de la trágica aventura existencial que testimonia el último. De uno a otro extremo, brilla la trayectoria de ese rayo que no cesa, la expresión de un espíritu en el que se nos imponen como rasgos capitales una apasionada avidez de la vida y una ardiente sinceridad. Esto escribía Enrique Molina en el prólogo a las obras completas.
Otro gran poeta argentino, Enrique Molina, maestro de muchos poetas argentinos a lo largo del siglo XX. Un poeta vinculado o asociado al surrealismo, aunque ya sabemos que las categorías en la poesía en realidad son meros artificios. De un poeta debe decirse. Ya Borges mismo decía, no se puede decir que es un buen escritor, es un mal escritor. Se es escritor o no se es escritor. Y de un
Así
poeta
es.
Creo que vale lo mismo. No se es un poeta de tal categoría o de tal otra. Se es poeta o no se es poeta. Y Oliverio Girondo era un poeta.
Eso decía de él Enrique Molina en el prólogo de sus obras completas. Y así escribe Girondo. De oleaje tú de entrega de redivivas muertes, en el lámar amor plenamente amada, tu néctar piel de pétalo desnuda, tus pipanales senos de suave plena luna, con suero miel y zumbos y ritmos y mareas, tus y más que tus, tan eco de eco mío, y llamarada suya de la muy sacra cripta mía tuya, dame tú, Balaúa.
Oliverio Girondo, que entre otras cosas hay que decir que pertenecía a una familia acomodada, no era uno de estos poetas malditos que ya habían nacido malditos por la vida y por la historia, sino que había nacido en una familia aristocrática, de buena posición económica, y en realidad su gesto rebelde, de alguna manera, es entregar su vida a la poesía y además, según cuentan muchos, entregar mucho dinero a muchos poetas para que pudiesen publicar, para que pudiesen exponer. Es decir, era, recordemos que se trata de una Buenos Aires, la Buenos Aires de principios del siglo XX, que empieza a avivarse, empieza a tener movimientos literarios, Martín Fierro, Florida, Boedo, y que vive una efervescencia cultural que también tiene mucho que ver con la inmigración, que tiene que ver mucho con la cultura de la nueva poesía europea.
Girondo, nacido en 1891, muerto en 1967, educado en colegios de Inglaterra y Francia, donde rápidamente entró en contacto con los mundos literarios locales.
Pero criado también y educado en esa educación sentimental que tenían y que siguen teniendo las calles de Buenos Aires, y escribía Girondo ex voto, y se lo dedicaba a las chicas de Flores.
Thank you.
Las chicas de flores tienen los ojos dulces, como las almendras azucaradas de la confitería del molino, y usan moños de seda que les iban a las nalgas en un aleteo de mariposa. Las chicas de flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda. Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones, para que sus vestidos se empurpujen al sentirlas desnudas, y de noche, a remolque de sus mamás, empavesadas como fragatas, van a pasearse por la plaza, para que los hombres les eyaculen palabras al oído y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como luciérnagas. Las chicas de flores viven en la angustia de que las nalgas se les pudran como manzanas que se han dejado pasar, y el deseo de los hombres las sofoca tanto que a veces quisieran desembarazarse de él como de un corsé, ya que no tienen el coraje de cortarse el cuerpo a pedacitos y arrojárselo a todos los que pasan la vereda.
Surgió debajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, mal herido, inmóvil en silencio, hincado ante la tierra. Las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de sal. Hablaban de un caballo, yo creo que era un ángel.
Y esto que oímos es Aparición Urbana, Daniela Horowitz. Encuentros en el CCK 2017, Músicos Populares Argentinos. Pablo Llanera, un extraordinario crítico musical y literario y de artes, un notable ensayista, colaborador del diario Nación, escribía hace poco más de un año: si no fuera por la tentación de eludir el juego de espejos, Podría decirse que Oliverio Girondo fue el más salvaje de los refinados y el más refinado de los salvajes. Esta observación no haría más que confirmar lo que Borges había dicho, y mucho mejor, de calcomanías. Girondo es un violento. Mira largamente las cosas y de golpe les tira un manotón. Sí, continúa Llanera, Girondo no andaba con vueltas y el lirismo de sus poemas era una música que nadie conocía en castellano.
Es fantástico eso, porque pone la dimensión, yo diría, un poco dialéctica, contradictoria, antagónica consigo mismo, que se ve en sus poemarios, en los 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Ahí se ve toda una estructura de pensamiento que está muy bien la calificación de violento, porque Girondo exuda, lanza la poesía. Hay algo de vanguardia en esa actitud.
Bueno, sigue Pablo Llanera más adelante. Como hace notar el crítico Jorge Schwartz, y lo cita, Girondo, así como Marinetti, sustituye la imagen sempiterna de la victoria de Samotracia por el popular y el ruidoso tranvía. La unión de la rapidez al utilitarismo aparece de inmediato en el título, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, en que la preposición para sugiere finalidad al tiempo que orienta al lector para una lectura determinada. Pero el propio Schwartz se apura en señalar el influjo poderoso de la pintura. Lo visual acompañaría a Girondo toda la vida. Las ilustraciones que preparó para 20 poemas no resultaban para nada subsidiarias. Son las instantáneas personales de su diario de viaje poética. Son parte de un pensamiento estético que no admitía la reducción a un material único.
Así es. Y en 20 poemas para ser leídos en un tranvía, Girondo escribía Biarritz. El casino sorbe las últimas gotas del crepúsculo. Automóviles afónicos, escaparates constelados de estrellas falsas, mujeres que van a perder sus sonrisas al bacará. Con la cara destenida por el tapete, los croupiers ofician los ojos viscos de tanto ver pasar dinero. Pupilas que se licúan al dar vuelta las cartas, de perlas que hunden un tarascón en las gargantas. Hay efebos que usan una bragueta en el trasero, hombres con baberos de porcelana, un señor con un cuello que terminará por estrangularlo, unas tetas que saltarán de un momento a otro de un escote y lo arrollarán todo, como dos enormes bolas de billar. Cuando la puerta se entreabre, entra un pedazo de foxtrot. Señor Katz, ¿qué le parece si escuchamos a Fernando Rubio y a Fito Páez haciendo Arena de Girondo en un proyecto que le comentamos a la audiencia? Se realizó en 2007 en la Biblioteca Nacional, un proyecto musical que en mi memoria, que puede ser muy mala porque entonces creo que tenía 3 o 4 años, ya se había realizado en los años 80 durante los tiempos de recuperación de la democracia y con toda aquella efervescencia cultural, y fue reeditado hace un par de años, y Fito Páez y Fernando Rubio reunieron algunos poemas de Girondo y los musicalizaron, generaron canciones, generaron una serie de exposiciones, y en este caso podemos escuchar Arena del proyecto que llamó Palabra Girondo.
Parece extraordinario.
Buenísimo.
Arena y más arena, y nada más que arena. De arena el horizonte, el destino de arena los caminos, el cansancio de arena las palabras, el silencio de arena, arena de los ojos con pupilas de arena, arena de las bocas con los labios de arena, arena de las la sangre de las venas de arena, arena de la muerte, de la muerte de arena y nada más que arena. Y nada más que de arena. Y nada más que de arena. Y nada más.
Y así escribía Oliverio Girondo, el tríptico. 1. Tendido entre lo blanco, la vi, se aproximaba. Las pupilas baldías, el cuerpo inhabitado, sin cabellos, sin labios, inasible, vacía. Junto a mí, a mi lado, toda hecha de nada. Se sentó, me esperaba, la miré. Me miraba. 2. Ya estaba entre sus brazos de soledad y frío, acalladas las manos, las venas detenidas, sin un pliegue en los párpados, en la frente, en las sábanas. Más allá de la angustia, desterrado del aire, en soledad callada, en vocación de polvo, de humareda, de olvido. 3. Era yo. La voz muerta, los dientes de ceniza, sin brazos, bajo tierra, roído por la calma entre turbias corrientes de silencio, de barro. Era yo, por el aire, ya lejos de mis huesos, la frente despoblada, sin memoria ni perros, sobre tierras ausentes, apartado del tiempo, de la luz, de la sombra, tranquilo, transparente. Oigamos la voz de Oliverio en Noche Tótem.
Noche Tótem. Son los trasfondos otros del en extremis medium, que es la noche al entreabrir los huesos. Las mitoformas otras, aleardidas presencias semimorfas, soto pausas o soplos, de la enllagada líbido posesa, que es la noche sin vendas. Son las grislumbres sotas tras esmeriles párpados videntes, los atónitos yesos de lo inmóvil ante el refluido herido interrogante, que es la noche ya lívida. Son las cribadas voces, la suburbana sangre de la ausencia de remansos homóplatos, las agrinsomnes dragas hambrientas de la hora con su limo de nada, los idos pasos otros de la incorpórea ubicua también otra escarbando lo incierto, que puede ser la muerte con su demente célibe muleta, y es la noche y deserta.
Ese era Girondo. El poeta cambiante, el poeta que fue viendo pasar también generaciones distintas y que en la época en la que publica su último poemario en La Más Médula, comienza a tener una actitud distinta a otros poetas de su generación y es la de colaborar con las revistas más modernas de poesía de la época. Es decir, a diferencia de otros poetas que un poco habían quedado quizás más anclados en las primeras tradiciones del siglo XX, a Girondo no le costó nada integrarse en revistas como Poesía Buenos Aires y Letra y Línea, que eran revistas incluso rivales, y ayudar a jóvenes como Alberto Banasco, Mario Trejo, Edgar Bailey y toda aquella nueva generación de poetas. E incluso con su libro En la Más Médula lo que quiere él también es presentar una poesía que cambia con los tiempos. Es decir, que la palabra poética no es una palabra que deba sostenerse siempre igual, que tiene que tener una permanente vocación vanguardista. Pero antes, bastante antes de La Más Médula, en Persuasión de los Días, Girondo ya daba muestras de esto y escribía. No soy yo quien escucha este trote llovido que atraviesa mis venas. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. No soy yo quien espera, enredado en mis nervios, que las horas me acerquen al alivio del sueño, ni el que está con mis manos, de yeso enloquecido, mirando entre mis huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Señor Katz, ¿qué le parece si escuchamos a Girondo leyendo Apunte Callejero? En realidad no leyendo, a Girondo leído por un gran poeta argentino y un gran difusor de la poesía argentina como es Tom Lupo.
Adelante.
En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía.
Thank you.
Vamos a ir acercándonos a la más médula. Uh-huh. Y una primera aproximación la hacemos de la mano de Tamara Kamenzain, que escribió lo siguiente. Filtradas de significado, las palabras dejan sin embargo una borra. Eco, sombra, doble que habita al ras de la caverna, esa borra puede transformarse en su otro. En algunos procedimientos escritos, el residuo que deja el mero significado se erige también en su doble. Aparece, se antepone luminoso, invade el primer plano. De esta manera se constituye el reino de lo otro. Pero a la inversa que en aquel, lo que quiere imperar en estos textos es el espacio material. Borra pegada al fondo de la cueva, residuo que sortea el filtro de la abstracción, reino de la palabra misma cuando no remite más que a sí. En este espacio vive la escritura girondiana. Si hay un autor en Latinoamérica que desencadena las palabras de su lastre expresivo, revirtiendo su ensombreciva materialidad hasta ponerla en un luminoso primer plano, ese es el Girondo de En la más médula. Médula, centro, lugar de articulación, interioridad. Al no referir, las palabras se vuelven centrales. En vez de salir hacia la linealidad de la expresión, atraen hacia sí a las otras palabras. Son, en el interior de la escritura, lugar de articulación. Por eso, la mayor parte de las palabras de la más médula son compuestas. Se articulan con otras, se acoplan a prefijos o sufijos, se multiplican.
Trashumos de la más médula. Las vertientes, las órbitas han perdido la tierra, los espejos, los brazos, los muertos, las amarras, el olvido su máscara de tapir no vidente, el gusto el cauce, sus engendros el humo, cada dedo las fluctuaciones, paredes donde amanece el vino, las raíces, la frente, todo canto rodado, su corola, los muslos, los tejidos, los vasos, el deseo, los humos que fermenta la espera, las campanas, las costas, los trasueños, los huéspedes, sus panales, lo núbil, las praderas, las crines, la lluvia, las pupilas, su fanal, el destino, pero la luna intacta es un lago de senos que se bañan tomados de la mano.
Hasta las 22, El zorro y el erizo. Seguimos con El zorro y el erizo.
Y esta es la voz de Oliverio recitando La mezcla.
En la más médula, con algunas correcciones y un poema inédito titulado Cansancio. La mezcla. No solo el fofo fondo, los ebrios lechos, légamos telúricos entre fanales, senos y sus lígnes. No solo el sol y cro, las prefugas, lo imparido, el aonde, el tacto incauto solo, los acordes abismo de los órganos sacros del orgasmo, el gusto al riesgo en brote, al rito negro, al alba con su expreso lleno de gorriones, ni tampoco el regosto, los suspiritos solo, ni el fortuito de Alcino, o los autosondeos en pleno plexo trópico, ni las exellas menos, ni el entédalo, sino la viva mezcla, la total mezcla plena, la pura impura mezcla que me merma los machimbres, el alma masa tensa, las tercas hembras tuercas. La mezcla, sí, la mezcla con que adherí mis puentes. Thank you.
así, aridandantemente, en la voz de Girondo.
Aridandantemente. Sigo, solo, me sigo. Y en otro absorto, otro violododo baldío por neuroyertos rumbos orasopios de fondes, me persigo. Junto a tantas otras bellas concas corolas aerolocas, entre fugaces muertes sin memoria, y a tantos otros grasos ceros costrudos que me opan, mientras sigo y me sigo, y me recontrasigo, de un extremo a otro estero, aridandantemente, sin estar ya conmigo ni ser un otro.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos.
Le comentamos a la audiencia que hemos estado musicalizando el programa, querido Alejandro, con Nocturno de Girondo, una versión solamente instrumental, también realizada en el marco de Palabra Girondo, este proyecto de Fito Páez.
Sí, uno hubiera pensado que habría más música sobre poemas de Girondo.
Sí.
Creo que es todavía...
Y no hay tanta.
Claro, creo que es todavía una oportunidad para los músicos argentinos o no argentinos de tomar una poesía que es hondamente musical también.
Totalmente.
Que abre un juego de posibilidades de musicalización extraordinaria con estas palabras tan sonoras, tan...
Que permite la experimentación, entre otras cosas. Lo que pasa es que hay que imbuirse un poquito del espíritu girondiano, no intentar incorporar a Girondo dentro de una estructura rígida musical. Hay que beber un poquito de las fuentes y empatizar con el personaje.
Así es. Sigamos un poquito con poemas de Oliverio.
Así es.
¿Testimonial?
Sigamos. Muy bien.
Allí están. Allí estaban las trashumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera, los trigales ardientes, la amistad apacible de las piedras. Allí la sal, los juncos que se bañan, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros, de los grillos, la luna recostada sobre el césped del horizonte azul, el horizonte con sus briosos tordillos por el aire. Pero no, nos sedujo lo infecto, la opinión clamorosa de las cloacas, los vibrantes eructos de onda corta, el pasional engrudo, las circuncisas lenguas de cemento, los poetas de moco enternecido, los vocablos, las sombras sin remedio. Y aquí estamos, exangües, más pálidos que nunca, como tibios pescados corrompidos por tanto mercader y ruido muerto, como mustias acelgas digeridas por la preocupación y la dispepsia, como resumideros ululantes que toman el tranvía y bostezan y sudan sobre el carbón, la cal, las telarañas, como erectos ombligos con pelusa que se rascan las piernas y sonríen bajo los cielos rasos y las mesas de luz y los felpudos, llenos de iniquidad y de lagañas, llenos de hiel y tics a contrapelo, de histrionismos madeja, yarará, mosca muerta, con el cráneo repleto de aserrín escupido, con las venas pobladas de alacranes filtrables, con los ojos rodeados de pantanosas costas y paisajes de arena, nada más que de arena, escoria entumecida de enquistados complejos y cascarrientos labios, que se olvida del sexo en todas partes, que confunde el amor con el masaje, la poesía con la congoja acidulada, los misales con los libros de caja, desolados engendros de la sal y el hastío, con la carne exprimida por los bancos de estuco y tripas de oro, por los dedos cubiertos de insaciables ventosas, por cuaducos gargajos de cuello almidonado, por cuantos mingitorios contrato de excelencia explotan las tinieblas, ordeñan las cascadas, la adulcorada caña, la sangre oleaginosa de los falsos caballos sin orejas, sin cascos, ni florecido esfínter de amapola que los llevan al hambre, a empeñar la esperanza, a vender los ovarios, a cortar a pedazos sus adoradas madres, a ingerir los infundios que pregonan las lámparas, los hilos tartamudos, los babosos escuerzos que tienen la palabra, y hablan, hablan, hablan ante las barbas próceres o verdes redomones de bronce que nomean, ante las multitudes que desde un sexto piso podrán semejarse a caviar envasado, aunque de cerca apestan a sudor sometido, a cama trasnochada, a sacrificio inútil, a rencor estancado, a pis en cuarentena, a rata muerta.
Espantapájaros. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo aquellas que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el atardecer, volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando, me preparaba el baño, la camisa. Volando, realizaba sus compras, sus quehaceres. ¿Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, de algún paseo por los alrededores? Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. ¡María Luisa! ¡María Luisa! Y a los pocos segundos, ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio, planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras, nos anidábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo.
Decía también Pablo Gianera, el influjo de la música y de la pintura en la poesía de Girondo continuaría en sus libros posteriores, aunque por otros medios. En la más médula se transforma, como bien señala César Aira, en el momento irreductible en que las palabras huyeron de las palabras. Algo no muy distinto de lo que el francés Gabriel Fauré llamó el punto intraducible de la música. También la poética de Girondo avanzó hacia ese punto, casi hasta la extinción. Es el momento en que las palabras se muestran en la imagen o renuncian al sentido en el sonido. Pocos llegaron tan lejos. Así es, pocos llegaron tan lejos.
Pocos llegaron tan lejos.
Oliverio, nuestro Oliverio, presente, aun cuando no lo sabemos, en nuestra cultura urbana. En
las calles de Buenos Aires claramente está presente Girondo.
Absolutamente, está presente en nuestro lenguaje, en la sonoridad con la que nos escuchamos y escuchamos a los otros.
Está presente en muchos artistas que todavía hacen performance, que salen a la calle, algo que Girondo hacía, por cierto, en algunas ocasiones salía disfrazado, a leer en público. Hay que decir que Girondo sigue siendo un poeta muy importante y sigue siendo reeditado. El año pasado se reeditó Interluño, un libro que tiene ilustraciones, lo hizo la edición es La Más Médula, y también esta misma editorial La Más Médula publicó el libro que le da, con el que pretenden homenajear a su autor, a su editorial. Y lo han hecho en ediciones facsimilares que tienen los dibujos, lo cual es muy interesante. Sí.
Nos vamos a despedir con un poema de Girondo. Antes agradecemos, Mariano Schuster, tu compañía esta noche. Fantástica, como siempre. Muchas
un
gracias.
Un gusto, señor Katz.
Y, por supuesto, agradecemos a Silvio Ferrar, Fernando Laposchi, Gustavo Lema, los productores del programa, a Ignacio Guglielmi, la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos vamos a encontrar y nos vamos oyendo a Oliverio de este modo. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorando como un cacuí, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día.